Bueno, así comenzamos ya la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Le agradecemos a usted que nos está acompañando desde muy temprano. Si es de las personas que se incorpora a partir de la segunda hora, le damos la bienvenida. Le invitamos a que nos siga escuchando en el resto de esta jornada informativa. Por lo pronto, agradecerle que nos escucha y nos acompaña en su casa, en el trabajo o en el automóvil a través de Radio Metrópoli o La Buena Onda. Y le damos pues la bienvenida con el sonido de la música. Acompáñenos a escuchar otra vez la efeméride de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación, reporte meteorológico.
Vamos a la información del clima desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Julio Zamora, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti y para todo tu auditorio esta mañana del 22 de agosto. Las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. En el contexto nacional, continúan las lluvias de fuertes a intensas sobre el sureste mexicano por el paso de una nueva onda tropical por aquella región. Así también, al combinarse con algunos canales de baja presión que recorren el interior de nuestro país y el ingreso de humedad de ambos litorales, también estarían dejando lluvias importantes sobre los estados del centro, occidente y noroeste de la República Mexicana. Ya para nuestro estado Jalisco, predomina lo que es el cielo mayormente despejado con algunas que otras nubes dispersas. En algunas horas del día, cobertura nubosa más hacia la tarde, mantienen las temperaturas templadas pero agradables. Así también, nuestro estado tendrá lluvia principalmente en las regiones sur, costa Sierra Occidental, Sierra de Mula, costa sur. Muy atentos porque tendrán algunos chubascos con actividad eléctrica ya en horas de la tarde. El resto de Jalisco también tendrá algunos chubascos dispersos en el transcurso de la tarde y noche, condiciones muy similares para lo que es área metropolitana de Guadalajara, por lo que hay que estar atentos durante el transcurso de tarde y noche por estos chubascos dispersos. La mínima para el día de mañana estaría sobre 17-18 grados área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia región Altos, Norte, Ciénega, Centro, Valles, Laguna, Sur y Sureste, y un poquito más cálidos hacia la zona costera. Estas son las condiciones que tenemos para este día.
Bien, Julio, muchísimas gracias por el reporte. Que tengas excelente jueves.
Igual para ustedes, muy buen jueves. Un saludo.
Hasta luego, Julio Zamora, en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. 14, vamos a la pausa.
Reporte meteorológico. Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana saludamos y le agradecemos que nos tome la llamada en este informativo matutino. Buenos días al presidente de la Cámara de Industria de la Radio y la Televisión en Jalisco, don Jerónimo Camberos, quien nos va a platicar de un evento importante y es el Premio a la Creatividad Newcame 2024 que está pues en puertas. Se abrió la convocatoria y se está pidiendo a los interesados que participen. Don Jerónimo, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Buenos días.
Buenos días, Víctor, y a toda la gente de este importante espacio. Buenos días, Metrópoli. Qué gusto saludarlos. Gracias por darnos la oportunidad a ti y a toda la gente que es su amplio auditorio ahí en Metrópoli. Este, precisamente, como tú bien lo mencionas, edición 2024 del Premio a la Creatividad Newcame, Víctor.
¿Cómo nace Newcame? ¿Cuál es la intención principal de crear este premio y reconocer, pues, eso a los creativos del gremio en la entidad?
Pues mira, como bien lo menciona la Cámara de Industria de la Radio y la Televisión en Jalisco y en esta su cuarta edición, busca sin duda incentivar y promover todas las producciones en el uso de la radio y la televisión, así como difundir las ideas de todos los creativos de este bonito estado. Y bueno, pues de alguna manera precisamente eso, promoverlos y premiarlos a estos creativos de todos los rubros que estamos inmersos en esta hermosa profesión, o en este bonito rubro que es la radio y la televisión, y no solamente profesionales, Víctor, porque tiene la oportunidad de participar gente que está alrededor del mismo, así como también los jóvenes universitarios que tienen esa inquietud.
Justo es lo que quería preguntar con más detalle. ¿Quiénes pueden participar en el Premio de la Creatividad? Si hubiera como una lista para poder entenderla mejor.
Claro que sí. En este premio Newcame se premian dos categorías. Uh-huh. La categoría de profesionales, donde Pueden participar anunciantes de radio, creativos independientes, agencias de publicidad, todos los medios de comunicación, las más de 90 concesiones de radio y televisión en este estado, así como los alumnos en esta otra categoría, que es la categoría universitaria, Víctor.
Bien, y hablando justo de categorías, me imagino que están segmentados por características del producto, de los anuncios o de la creatividad con que se desarrollan estas campañas. ¿Qué categorías son? ¿Cómo las tienen definidas?
Así es, precisamente buscando una equidad, es decir, piso parejo y que todos tengan a partir de una plataforma que son estas categorías, tengamos paridad, es decir, en el tema profesional, ocio y recreación, productos, alguna campaña institucional, productos y servicios, y bueno, pues en la categoría universitaria están divididos en temas importantes, torales en este momento para la sociedad, como son salud mental, cuidado del medio ambiente, el internet como herramienta para los medios de comunicación que somos llamados tradicionales, Víctor.
Claro que esta categoría además me da la impresión, señor Jerónimo, que genera una vinculación entre el sector de los medios de comunicación y las universidades que están generando profesionistas, ¿no?
Es correcto, es un enlace, como tú bien lo mencionas, porque además del incentivo, que es un premio en el caso de los universitarios, un equipo de cómputo de muy alta tecnología, de última generación, que va a servirles para terminar sus trabajos, sus carreras, su profesión, y después para que puedan ellos tener dentro de los premios que estamos ofreciendo, es una bolsa de trabajo en los medios de comunicación y el incentivo, ¿no?, con los maestros y los mismos alumnos para que sus campañas puedan ser transmitidas en las estaciones, como lo es el caso de Radio Metrópoli, que están afiliadas a la Cámara de Radio y Televisión.
Claro, y bueno, hay un plazo límite para registrarse. ¿Cuándo cierra la convocatoria?
La convocatoria, Víctor, amigos de Buenos Días Metrópoli, termina el 10 de septiembre, es decir, pues nos quedan poco más de 12 días para que usted en el correo que si me permites, o correos que si me permites los menciono.
Adelante.
En creatividad@rato.com.mx y en la página web newcame.com.mx/inscripciones. Repito, creatividad@rato.com.mx y en la página web newcame.com.mx/inscripciones. Ahí pueden inscribir su trabajo y ahí también pueden encontrar las bases y toda la reglamentación que tienen en tiempos y estas diferentes categorías que les he mencionado para que puedan enviar su trabajo todas las personas que gusten y que estamos dentro de esta Cámara de Industria de la Televisión y que no lo están, pero que seguramente tienen aspiraciones a estar en este gran medio que son los medios tradicionales, valga la redundancia, como se les llama.
Claro, ¿la premiación cuándo se lleva a cabo?
La premiación va a tener a bien el 24 de septiembre, que es martes, ahí en nuestro recinto, en el recinto de la Cámara, que se encuentra en las instalaciones del palco, ahí en el Palacio de las Comunicaciones, enfrente de la recién creada Yupi, donde antes era el trompo mágico. Ahí está el Palacio de las Comunicaciones, y dentro del recinto, ahí se encuentran las instalaciones de la RATO CIR Jalisco, donde estaremos premiando ese 24 de septiembre a los ganadores, Víctor.
Claro, presidente Jerónimo Camberos, nada más recuérdenos, si nos ayuda por favor para incentivar a la participación en Newcame, ¿cuáles son los premios que se van a entregar a los que sean ganadores de este certamen?
Bien, pues en la categoría profesional hay premio en efectivo, te lo platico, son 50,000 pesos para el primer lugar y se va a premiar los tres primeros lugares, además de la difusión, como te mencionaba, de las campañas, las entrevistas, reconocimiento honorífico, que es un colibrí. Newcame, palabra wixárika, Víctor, amigos de Buenos Días, significa el mensajero, el que trae las buenas nuevas, lo que nosotros tratemos de hacer, ¿no? Difundir en las diferentes rubros y especialidades, las notas, la cultura, el entretenimiento, y bueno, pues esta estatuilla creada y diseñada por un artista tlaquepaquense y que además del premio en efectivo se llevan este bonito reconocimiento. Y en el caso de las universidades, te decía, unos equipos de cómputo de última generación, así como también al coordinador de la academia, al asesor adjunto, los premios, el equipo de cómputo, y este reconocimiento honorífico, Víctor.
De acuerdo, pues ahí está entonces, reiterar las fechas, el 10 de septiembre es el límite para poderse inscribir y la premiación será el martes 24 de septiembre a las 18 horas en Palco, en el Palacio de las Comunicaciones.
Es correcto, nada más para reiterar, quien tenga a bien querer participar en este premio de la creatividad Newcame, en la página creatividad@rato.com.mx, ahí se menciona el nombre del concursante, empresa, categoría, etcétera, o en la página web newcame.com.mx/inscripciones, Víctor.
Muy bien, sí, aquí la tengo a la vista, una página web muy fácil de navegar, que tiene justo en la parte superior a la mano derecha ese apartado de las inscripciones para que participen los interesados. Don Jerónimo Camberos, ¿algo más que quiere agregar?
Nada más agradecer a Buenos Días Metrópoli y al Grupo Unifusión esta facilidad para poder nosotros también tratar de difundir este premio a la creatividad Newcame 2024 y a su espacio ahí en Buenos Días para lo mismo. Muchas gracias y que tengan buenos días.
Gracias, muy buen día. Es el presidente de la Cámara de Industria de la Radio y la Televisión Jalisco, Jerónimo Camberos Aguilar, quien nos habla hoy del premio a la creatividad Newcame 2024. Muchas gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a los deportes. Martín Navarro, ¿cómo estás? Bienvenido, te escuchamos.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, Víctor? Amigos de Radio Metrópoli, de La Buena Onda. Vámonos con la información. Bueno, pues arrancamos con un tema interesante porque la Federación Mexicana de Taekwondo ayer informa, y que prácticamente lo da así, toma como un fracaso la falta de medallas para México en París 2024, y ante ello decidió despedir a los entrenadores de los atletas que estuvieron presentes en los Olímpicos al no cumplir con los objetivos que se habían planteado, que entre ellos está medalla olímpica. Se informa que David Arturo Davis, Alfonso Victoria Espinosa y Abel de Jesús Mendoza ya fueron despedidos de la CONADE y también de la misma Federación Mexicana de Taekwondo, ante lo cual los internacionales Daniela Souza y Carlos Sansores se quedan sin entrenador. El equipo de México quedó eliminado de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas de Béisbol, que se juega en Williamsport, allá en Pensilvania, al caer por paliza de 11 carreras por 3 ante Venezuela. El equipo mexicano estuvo representado por la Liga de Matamoros, llegó a emocionar, pero bueno, al final no alcanzó a calificar a las semifinales. Bueno, de cara a la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol, que se llevará a cabo en marzo 2026, se dieron a conocer los grupos de los equipos, precisamente, aunque todavía faltan todavía algunos por clasificar, porque hay tiempo, es hasta 2 años más todavía. Bueno, se da a conocer ya que, por ejemplo, México está en el grupo B, con sede en Houston, estará con Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, además de un rival por confirmar, que saldrá de una etapa de repechaje. En el grupo A se jugará en Puerto Rico y estarán Canadá, Cuba, Panamá, además del equipo anfitrión de Puerto Rico, y todavía un equipo más por definir. En el C, en Tokio, Japón, Australia, República Checa y Corea del Sur, con otra selección que va a aparecer también después del repechaje. Mismo caso del grupo D, donde en Miami estarán jugando Países Bajos, República Dominicana, Israel y Venezuela. Y bueno, siguiendo con el tema de lo que está ocurriendo en otros deportes, le menciono que los atletas mexicanos ya comenzaron a llegar a la Villa Olímpica en París para los Juegos Paralímpicos 2024, que inician el próximo 20 de agosto, no inician el 20 de agosto, el 28 de agosto es cuando inicia la actividad. Y por lo pronto mencionarle que uno de los ya presentes en la Villa Olímpica es el nadador jalisciense Marco Zárate, quien por fin vivirá una edición olímpica tras quedar en la orilla durante el proceso en Tokio. Lo escuchamos precisamente a Marcos Zárate hablar al respecto.
Pues bueno, sí ha sido difícil el hecho de adaptarnos también a estar en otra ciudad, a diferencia de entrenar en Guadalajara. Y pues bueno, sí, recordando un poco que no se me hizo llegar a Tokio, ya que, pues bueno, pasaron ahí una serie de injusticias, creo, pero pues entendí que no era mi momento.
Ahí lo que menciona este nadador, Marcos Zárate. Bien, en otro tema, la selección mexicana de básquetbol femenil venció a Nueva Zelanda en el torneo preclasificatorio a la Copa del Mundo de la Federación Internacional de Baloncesto, por lo cual avanzó a las semifinales. México busca hacer historia y meterse a la final. En fútbol, bueno, hablar un poquito de la Leagues Cup, ya está lista la final. Y es que el equipo de Los Ángeles Football Club se impuso por goleada de 4-0 al Colorado Rapids y ya se mete a la final. Va a enfrentarse a Columbus, que por su parte venció 3-1 al equipo de Filadelfia. El domingo es la final de este torneo. Luego de un polémico video donde se ve a jugador del Toluca cometer una indisciplina durante la Leagues Cup, los directivos del club choricero indicaron que tomarán acciones contra los involucrados, y ellos son, entre ellos están Jesús Angulo, el Canelo Angulo, y Ronaldo Beltrán, quienes recibirían una multa. Este miércoles la directiva del Toluca ya pagó los daños en un hotel de Estados Unidos, y es que los jugadores se divirtieron y quebraron por ahí un objeto valioso en un hotel de la Leagues Cup. El América inició con triunfo la actividad de la Conca Champions femenil, luego de vencer por marcador de 7-0 al Vancouver Whitecaps, encuentro que se llevó a cabo este miércoles por la noche en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes. Las Águilas brillaron con los goles de Sara Ruebert, Nicole Hernández, Kiana Palacios, Scarlett Camberos, Irene Guerrero, la española, Ailín Avilés y Mia Suazoa. Los deportes, Víctor, gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias Martín.
Hasta luego.
Hasta luego, es Martín Navarro Vázquez. Antes de la pausa, rápidamente, llamadas porque tenemos participación del auditorio para no rezagarnos. Marta Sánchez dice, felicito a todos los bomberos en su día, en especial al comandante Alfredo Castañeda, muy amable. Rubén González, Adolf Horn, por Adolf Horn, el puente ese del Arroyo Seco para salir a Periférico, lo convirtieron en dos carriles, cuando es de tres, ahí se hace un cuello de botella, dice en su mensaje. Javier Magaña, bonita la efeméride de ayer y hoy, da pena ver el capricho, por otro lado, dice, de Obrador sobre el Poder Judicial y cómo nos lleva al caos, es lo que señala estas llamadas que llegan hoy al informativo de Buenos Días Metrópoli. Y vamos rápidamente a los mensajes del chat. Dice Juan Ibáñez, pregunta a los empleados del Poder Judicial, ¿se les va a pagar su sueldo mientras estén en paro o se les descontarán los días? La Secretaría de Hacienda dice que no. Habrá que ver qué responde el Poder Judicial. Rodolfo López, el pueblo no está preparado para votar por una reforma judicial. Es una estrategia de López Obrador para controlar al poder. Uno más, buenos días, aquí escuchando mi gran familia Metrópoli, dice Eva, y les saludamos y además le enviamos un fuerte abrazo. Otro mensaje nos refiere, este es un anónimo, qué inteligentes nos resultaron los morenistas, porque según AMLO y la presidenta electa, están aptos para todos los puestos, qué injusticia para tantos ciudadanos en nuestro país que sí están capacitados para ejercer esos puestos, ni hablar, el que tiene más saliva traga más pinole, dice textualmente este comentario. Buenos días, tenemos problema con el agua en Residencial Valle Sur en Tlaquepaque, es lo que nos recuerdan esta mañana. Y otro más de Miguel Padilla, quiero comentar que los organismos que deberían desaparecer es el INEGI y la COFEPRIS, ya que no sirven para nada y la COFEPRIS debería absorber a la Secretaría de Salud, y López Obrador solo quita los organismos creados por neoliberales que no le convienen, ya que el SAT fue creado por gobiernos neoliberales y ese no lo quiere desaparecer. Otro mensaje refiere aquí en Jalisco, también hay paro de magistrados y jueces, o son en la federación, o ya lo escuchó usted, José Luis Escamilla nos daba el recuento de lo que está pasando en el Poder Judicial, ahí en la Ciudad Judicial Federal, con la manifestación que se repite hoy también, a partir de las 9 de la mañana, con esta instalación de sus mesas, las pancartas y las sillas, además, no solamente en la escalinata de la Ciudad Judicial Federal, sino también en el carril lateral de Periférico, donde van a estar presentes los trabajadores, jueces y magistrados. Más de la información, más bien, comentarios que tenemos de usted. Acá nos llega uno de Tonalá. Dice, nos ayudas a reportar estas fugas, ya tienen más de un mes y no hacen caso, es en Avenida San Gaspar, al cruce con Jacaranda, en Tonalá. Es una imagen que, bueno, no tengo a la vista, no se descarga, seguramente ya se borró, pero esto, repito, es una fuga de aguas, supongo negras, en Avenida San Gaspar, al cruce con Jacaranda, en el municipio de Tonalá. Nos vamos ahora hacia la pausa, mi querido Luis Durán, y después del corte, vamos con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Jueves de cultura, tradiciones y algo más. Ana Luz Navarro nos acompaña esta mañana en la cabina de la estación de las noticias. Ya te escuchamos, Ana Luz, adelante.
Muchas gracias, muy buenos días, Víctor, queridos radioescuchas. Como siempre, con el gusto de saludarlos, hoy me gustaría preguntarles si han escuchado el término de realismo mágico. Bueno, pues resulta que es un estilo artístico que tiene su origen en las artes plásticas que por allá de 1925 Franz Roh, crítico de arte alemán, tituló de esta manera y que se define como porque muestra lo irreal e insólito como algo cotidiano y común y que en realidad alcanza su mayor esplendor en América Latina en la década de los 60s y 70s como estilo literario que se relaciona con el folclore local, pero que tiene su origen en el modernismo español y las vanguardias europeas de principios del siglo XX, con narraciones que dan importancia a la auscultación interior de los personajes, el monólogo interior y el terreno de lo onírico, es decir, de los sueños, en donde los mismos deambulan libres y sin las convenciones propias del mundo consciente, y que los escritores latinoamericanos utilizaron para hablar de problemáticas de la región como la pobreza, la explotación y hasta las epidemias que se transportan a mundos imaginarios en donde es posible reconstruir esa realidad y criticarla con más recursos de manera más libre, vamos. Y resulta que este estilo pues tuvo un muy famoso padre, nada más y nada menos que Gabriel García Márquez con Cien Años de Soledad, en donde Macondo y los seres que ahí habitan lo representan. Pero México no podía quedarse atrás, y es con Juan Rulfo, con su Llano en Llamas y Pedro Páramo, que daría cátedra del estilo. Y Carlos Fuentes con Aura y La Muerte de Artemio Cruz, otro tanto. Pero si bien tuvo excelentes padres, el realismo mágico también tuvo una magnífica madre, y fue Elena Delfina Garro Navarro, mejor conocida como Elena Garro, quien nació en Puebla el 11 de diciembre de 1916, pero criada en Iguala, Guerrero, siendo la tercera de cinco hijos de los señores Esperanza Navarro Benítez, mexicana de Chihuahua, y don José Antonio Garro Melendreras, él de origen español. Como a sus 12, 13 años de edad, fue a la Ciudad de México para realizar su primaria y secundaria y la preparatoria en el antiguo Colegio de San Ildefonso de la Universidad Nacional Autónoma de México. Más adelante, ingresó a la carrera de Letras Españolas también en la UNAM, pero quedó inconclusa debido a que contrajo matrimonio con el poeta, ensayista, diplomático mexicano y premio Nobel de Literatura, Octavio Irineo Paz Lozano. La danza, coreografía y teatro fueron algunas de las disciplinas en que incursionó y participó en el teatro universitario en la obra Las Troyanas, dirigida por Julio Bracho, con la actuación de Isabela Corona, de Bagarro y Rodolfo Landa. Además, apareció en obras de Rodolfo Ursigli y en el corto Humanidad, de Adolfo Bess Maugart. Más adelante, realizó estudios de posgrado en la Universidad de Berkeley en la Sorbona y en la Sorbona, perdón, en París. Memorias de España, publicada en 1992, en donde describe de forma crítica las actitudes y personalidades de los intelectuales que asistieron al Segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura en Valencia, allá en España, a donde ella viajó en compañía de Octavio Paz, su entonces esposo, y que alternó con figuras de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios como Silvestre Revueltas, José Mancisidor, Carlos Pellicer, Juan de la Cabada, Susana Gamboa, José Chávez Morado y María Luisa Vera, entre otros. Todo esto cuando apenas contaba con 21 años de edad y estaba en apogeo la Guerra Civil Española. Se divorcia de Octavio Paz en 1959 y tras un hueco literario de 10 años a consecuencia de las acusaciones por parte de ella a intelectuales como instigadores durante el movimiento del 68 en México y largas estadías entre la Ciudad de México, París y Madrid, en donde se autoexilió debido primero a esos ataques como disidente política y a pesar de sus puntos de vista de derecha, se convirtió en objeto de una campaña de difamación anticomunista después de la masacre de Tlatelolco, y luego como aliada política de Carlos Madrazo, ocasionándole un rechazo de la comunidad intelectual mexicana de la época. Esto la llevó de nuevo al autoexilio en Estados Unidos y luego en Francia durante 20 años. En su regreso a la Ciudad de México y a la actividad literaria de 1973 a 1992, escribió, entre otras, Reencuentro de personajes en 1982 y la ya mencionada Memorias de España 1937, publicada también en 1992. Su imagen literaria se ha considerado como un símbolo de libertad, ya que las temáticas que abarcó Elena Garro incluyeron temas que perturbaban a la sociedad mexicana de la época, como la marginación de la mujer, la libertad femenina y la libertad política en su obra de teatro Felipe Ángeles. Curiosamente, a pesar de ser considerada madre del realismo mágico, ella no estaba de acuerdo en ser catalogada así, ya que creía que era una etiqueta mercantilista que le molestaba, porque decía que el realismo mágico era la esencia de la cosmovisión indígena, por lo tanto, pues nada nuevo bajo el sol. Su producción literaria ascendió a 10 novelas, 14 libros de cuentos, 12 libros de teatro, entre cuyas obras destacaron La señora en su balcón, Los perros, El hogar sólido y La dama boba, el testimonial de Memorias de España y dos libros reportaje, Revolucionarios mexicanos y Mujeres perdidas, Reformatorio de señoritas. La sombra de Octavio Paz, con quien se dice mantuvo una relación en la que vivió constante violencia intrafamiliar, la opacó de tal manera que no le permitió tener en su época el reconocimiento que merecía. Sin embargo, se dice que la literatura de Elena exige el pensamiento flexible del lector por la presencia de temas feministas, así como un lector capaz de entender la desacralización de la violencia revolucionaria. A ella se le considera la segunda escritora mexicana más importante, solo después de Sor Juana Inés de la Cruz, publicando lo mismo obras de teatro que han sido multiestudiadas y puestas en escena, tanto a nivel amateur como profesional, así como su novela Recuerdos del Porvenir, que la hizo acreedora al premio Javier Villaurrutia en el año de su publicación, 1963, y en el 64 su libro de cuentos La Semana de Colores. Obtuvo diferentes premios y reconocimientos, como el ahora mencionado Javier Villaurrutia, por Los Recuerdos del Porvenir, el premio Grijalvo en 1981 por Testimonio sobre Mariana, el Bellas Artes de Narrativa Colima para obra publicada en 1996 y el premio Sor Juana Inés de la Cruz también en el 96. Elena Garro fallece el 22 de agosto de 1998 a la edad de 81 años en Cuernavaca, Morelos, debido a complicaciones cardiorrespiratorias, y fue sepultada en el cementerio Jardines de la Paz de aquella ciudad. Pues hasta aquí por hoy. Por lo pronto, no se olviden que yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por la frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Tú también pásalo muy bien, Ana Luz. Muchas gracias por acompañarnos.
Al contrario, buenos días para todos.
Buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli 750.
Bien, vámonos a los espectáculos. Ya está en línea telefónica Katia Plasencia Muciño, así que te escuchamos, Katia.
Buenos días, pues les cuento que luego de que se dio a conocer que a 2 años del matrimonio entre Jennifer López y Ben Affleck, ya la cantante fue la que solicitó el divorcio luego de meses de que se rumorara que ya no estaban juntos, y muchos ya se preguntaban si la cantante va a conservar la argolla que el actor le entregó. Pues de ser así, se trataría del sexto anillo de compromiso que J-Lo tendría en su poder, lo que aumentaría el valor millonario de los anillos que guarda de todos sus ex. El último anillo que J-Lo recibió de compromiso, obviamente, es el de Affleck. Esta joya tiene un diamante de 8.5 quilates, y aunque la cantante no ha hecho ningún pronunciamiento sobre esta situación, no sería una sorpresa que conservara el anillo, y ya no solo porque tiene los otros 5 con ella. Y en este caso se ha dicho que la expareja nunca firmó ningún acuerdo antes de contraer matrimonio, esfuerzo que también ella se lo podría quedar. Ojo, porque este sexto anillo que Jen recibe, y en suma el costo de todos los anillos, oscilaría entre los 17 millones de dólares. El primer anillo de compromiso lo recibió en 1997, cuando se casó con su primer esposo, Ohani Noah. La joya tiene un valor de 130 mil dólares. En el 2001, el bailarín Chris Judd le entregó el anillo de 200 mil dólares. Después se divorcia de él. Ben Affleck le pide matrimonio a la actriz. le entrega una lujosa piedra rosada de 6 quilates con un valor de $2.6 millones. Mark Anthony le da también anillo, que de hecho es el anillo más costoso que ha recibido, es una joya de $6.5 millones, y de hecho López ha declarado que es la joya por la que siente un mayor apego sentimental. Alex Rodríguez, este beisbolista, también entregó un anillo de compromiso, pero nunca llegaron al altar, así que la joya es valuada en $2 millones, y también la tiene Jennifer López, y bueno, como ya les había dicho, ahora Ben Affleck también le entregó anillo de compromiso, y tuvo un costo de $5.6 millones, y Jennifer, pues no tiene intenciones de regresarlos. Y también les cuento que Tenoch Huerta aseguró que las acusaciones de presunta agresión sexual en su contra, hechas por la saxofonista María Elena Ríos, le afectó laboral y emocionalmente, al grado de tener que ser atendido de depresión. Este actor reapareció en público tras meses de no emitir comentario alguno y dio a conocer cómo enfrentó los señalamientos que lo catalogaban como un depredador sexual. Y con voz entrecortada y a punto del llanto, este intérprete de Namor en Pantera Negra, Wakanda por Siempre, aseguró que ha perdido proyectos debido a las acusaciones que se difundieron sin fundamento. Y debido a la pérdida de trabajo y afectaciones en su reputación, también el actor añadió que tomó las medidas necesarias para protegerse desde el lado legal, acusando que antes de la denuncia pública ya había él recibido amenazas. Actualmente dice estar batallando contra la depresión debido al declive que vivió tras las acusaciones y que está en terapia tanto psicológica como también psiquiátrica. Y por último, les cuento que Cristina Aguilera, ella dejó a todos sorprendidos con su reciente cambio físico, y es que esta famosa cantante a sus 43 años parece haber rejuvenecido y ha mostrado una figura notablemente más delgada y una apariencia fresca en su último post de Instagram. En el video promocional para su viaje a Japón, lo que realmente ha captado la atención de sus seguidores es su transformación corporal, y es que la cantante reveló que ha perdido alrededor de 20 kilos gracias a una combinación de dieta rigurosa y un régimen de ejercicios constante. Su dieta se basa en frutas, verduras y productos sin azúcar, mientras que su rutina de ejercicios incluye pesas y también cardio. Este cambio de estilo de vida ha sido pues fundamental para su transformación. No obstante, también ya hay algunas especulaciones en redes sociales, con algunos seguidores sugiriendo que la cantante realmente ha estado utilizando medicamentos para conseguir ese peso. A pesar de los elogios, pues insisto, también la han surgido críticas y le han cuestionado la celebración de un cambio físico tan drástico, sugiriendo que también promover estos estándares de belleza poco realistas pueden tener efectos negativos en sus seguidores, y argumentan que la sociedad pues debería replantearse cómo valora y celebra tales transformaciones, y que una apariencia rejuvenecida no debería ser el único criterio de éxito o de belleza. Cristina Aguilera no ha hecho comentarios oficiales sobre estas especulaciones y críticas en torno a su transformación física. Simple y sencillamente, ella sigue feliz de la vida con lo que está viviendo. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, muchísimas gracias por la información. Muy buen jueves, hasta luego.
Bonito jueves para todos.
Te esperamos mañana con la cartelera. Katia Plasencia Musiño con el reporte de los espectáculos. Vamos a la participación del auditorio en los minutos que nos restan antes del informativo de las 8 de la mañana, antes del noticiero, que es el resumen nacional. Dice aquí, saludos, soy chofer del transporte público. La tarifa congelada del camión también congela los sueldos de los choferes. Tenemos 6 años con el mismo sueldo. El subsidio que pretende Lemus no llegaría al chofer. Gracias y saludos. Es lo que nos comparte él como su experiencia desde el transporte público. Aquí nos cuentan una historia. Dice, ayer por la tarde, al salir de mi trabajo a las 6, iba caminando por Lázaro Cárdenas y 8 de julio. Un chavo drogado en bicicleta me quiso asaltar y ningún policía. Nada, cuadras más adelante en la colonia del Fresno, otro tipo de un Chevy blanco igual. Yo seguía caminando rumbo a mi domicilio y la misma se baja del auto bien drogado a exigirme dinero, hasta amenazante. Afortunadamente iba pasando una gasolinera, mucha gente, le grité, se fue, pero ninguna patrulla. ¿Dónde está la policía? Dice Miguel Jiménez en su comentario. Y otra, dice, también en Lázaro Cárdenas y la calle 9, Valle del Álamo, precisamente en la zona peatonal, dieron hay taxistas obstruyendo, lamentablemente llegan las toritas de movilidad y solo les piden dinero, es lo que nos refiere en esta denuncia. Más mensajes, dice, estos diputados que se autorizan millones de pesos de liquidación deberían de agachar su cara al ver pasar un carro de bomberos, una ambulancia. Se van a ir sin siquiera voltear a ver cómo disminuir las carencias de los que trabajamos como bomberos y paramédicos. Y bueno, pues ahí está el reclamo, que tiene totalmente validez, y respaldamos con todo lo que se pueda, porque en efecto, si alguien debería ganar mejor, son los bomberos en esta ciudad y en este estado y en este país, porque arriesgan todo y pues prácticamente reciben maltrato institucional, administración tras administración. Creo que los regidores y los presidentes municipales creen en su cabeza que comprar motobombas, comprar pipas, comprar equipo, comprarles chaquetones nuevos, botas y cascos, eso ya resolvió la situación de los bomberos. No, pues esa es parte de su obligación, entregarle los insumos para que trabajen. Lo que necesitamos es que se reconfigure la nómina para que se les den incrementos paulatinos, de tal manera que ser bombero pues sea, además de un orgullo, un sostén de la familia, que ellos se sientan, sí, protegidos, porque créame, cada que salen a la calle para poder atender accidentes, van en peligro por la velocidad a la que circulan. Cuando hay inundaciones, se arriesgan también a infectarse y a lesionarse y a hasta ahogarse en algunos de los casos, depende de la gravedad. Y con los incendios, pues, ¿qué les digo? También arriesgan la vida, así que vale la pena que voltemos a ver a los bomberos. Y totalmente de acuerdo con quien nos escribe hoy, yo digo que más que los diputados, los regidores tienen que voltear a ver a los bomberos y modificar sus condiciones laborales para que ellos pues tengan mejores percepciones. Otro más dice este mensaje de Adolfo Cervantes. Si ustedes van a los congresos de Estados Unidos, la mayoría de los diputados no van a trabajar y cobran bien. Y con los senadores en México ocurre lo mismo. ¿Quién es quien no trabaja? Dice ese mensaje. Otro más dice aquí la señora Márquez. Buenos días a todos. Una pregunta. ¿Los que quedaron en calendario ya tienen que hacer trámites para la preparatoria? Pues se supone que si ya van a entrar, prácticamente cumplieron con los requisitos de ingreso. Más bien, si se refiere a los del B, que es para el siguiente proceso del el mes de febrero, sí hay que estar atentos a todos los requisitos, porque si no cumplen con la carga de documentos, la presentación de información y la llenada de su expediente, pueden perder su lugar. Será importante ver en qué situación quedó. Si nos da más detalles, le orientamos más tarde. Mientras tanto, vámonos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Es el resumen nacional y regresamos enseguida. Buenos días, Metrópoli.